bueno, esa cortina ya identifica a Sebastián Salgado, que está en la región del Donbass. Usted lo viene siguiendo desde hace semanas. Ahora está en la región o en la República Popular de Donetsk. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Eduardo? Sí, un día un poco anticipando nuestros encuentros, pero bueno, como nos estamos moviendo mucho, hay días que tenemos conectividad y días que no, y hoy fue un día muy importante por aquí en Donetsk. Bueno, tenía ganas de compartir un ratito con ustedes.
Bueno, ahí ya, por lo que hemos visto en algún video que ya está en las redes, ha estado en la trinchera de los combatientes del lado de la República Popular de Donetsk, pero ayer también estuviste en lo que fue el bombardeo al edificio principal de la administración del gobierno de Donetsk, que hoy, bueno, también fue visitado por el presidente Pushilin, entiendo que es.
Sí. Bueno, en realidad yo ahí hice como... cambié los tiempos de las cosas, pero ayer estuvimos en las fronteras, en las trincheras, perdón, y hoy fue, desde mi perspectiva, un intento de magnicidio del presidente aquí en Donetsk.
Claro.
Aquí en Donetsk se escuchan bombardeos más que en Lugansk, que es el lugar donde estuvimos en las semanas pasadas, porque este todavía no es un territorio liberado de tropas ucranianas. Y entonces aquí hay combates fuertes, hay combates que de alguna manera van presentando todo lo que es el armamento de la OTAN y que los Estados Unidos le está dando directa o indirectamente a Ucrania, y que va marcando un nivel de tensión militar tal vez incluso más grande que la que existía anteriormente. En este sentido, en esta semana específicamente, hace 2 días pasaron dos o tres cosas muy importantes, que son, hay un filósofo ruso que se llama Alexander Dugin, que es de los más reconocidos, que tiene una serie de teorías muy, muy interesantes y muy importantes, en las cuales él analiza de qué manera ya, digamos, Eurasia es el centro del mundo. Rusia y China son el centro del mundo. Estados Unidos dejó, de alguna manera, de tener ese protagonismo. Y esto no significa que Alexander Dugin, que ha estado de visita en Argentina un par de veces, no hace tanto, esto no significa que Dugin tenga un buen concepto sobre el liderazgo del presidente Putin en Rusia. Tienen muchas diferencias, pero Alexander Dugin es muy reconocido en Rusia. ¿Qué es lo que pasó? Hace 2 días, la hija de Alexander Dugin, que también es una persona muy reconocida a nivel intelectual, sufrió un atentado terrorista. Fue asesinada, le pusieron una bomba en su auto, saliendo de un evento en Moscú. Y ahí quedó una serie de dudas si la bomba era para su padre, que por la trayectoria de vida es una persona más notable a nivel internacional, o si la bomba era para ella, o si la bomba era para ella para darle un mensaje a su padre. Bueno, ahí se están tejiendo varias hipótesis. El mismo día que pasó el atentado terrorista contra esta chica, que nacida en el año 92, o sea, tenía 30 años, una mujer muy joven, pero muy destacada a nivel intelectual, que seguía la línea política de su padre, de Alexander Dugin, de decir, se acabó Estados Unidos, el mundo ahora se rige a partir de los designios de Eurasia. El mismo día que estaba pasando eso, yo estaba con una visita de prensa en la ciudad de Mariupol, que es una ciudad aquí en Donetsk, y nos enteramos de que el intendente, alcalde de la ciudad de Mariupol, que fue una de las ciudades donde hubo mayor cantidad de combates, donde está la famosa fábrica de acero de Azovstal, sufrió también un atentado terrorista el mismo día, Y déjame decirte, Eduardo, que tienen muchas precauciones ellos al punto de que, bueno, ahora se puede decir, hay veces que nos piden precaución al hacer comentarios, ¿no? En nuestros países a los periodistas sobre las cosas que vemos acá, porque a veces pueden poner en riesgo la seguridad de alguna gente. En el caso este, ya lo puedo mencionar porque el atentado ya existió contra el alcalde de Mariupol y él tenía su oficina en el zoológico, aunque no lo creas. Tenía su oficina en el zoológico de Mariupol, me imagino yo que para despistar a la gente que podría llegar a cometer algún atentado contra él. Bueno, lo encontraron. Y entonces cuando nos avisan a un grupito de prensa que estábamos ahí, miren, un atentado contra el intendente, bueno, vamos corriendo a ver qué pasa. Había un revuelo tremendo de militares, llegamos ahí, nadie nos da entrevista, nos dicen, no le pasó nada, intentaron hacer un atentado contra él y cuando vamos estábamos en la puerta del zoológico, porque ahí tenía su oficina.
Claro.
Bueno, en el mismo día entonces, atentado terrorista contra el intendente de Mariupol y contra la hija de Dugin. ¿Quién fue la única persona que tiene, vamos a decir, un alto rango a nivel geopolítico en esta zona del mundo que salió a acusar a Ucrania por el asesinato de la hija de Dugin? El presidente de la República de Donetsk, donde estoy ahora, Denis Pushilin. De esto fue hace 24 horas nada más. Y esta mañana, yo estaba acá, en donde estoy ahora, en este departamentito, en Donetsk, y se estremeció el edificio. Yo había escuchado bombardeos desde que llegás, y ahí pueden ver en mis redes sociales, en Seba Salgado acá, estuvimos en el frente, estuvimos en las trincheras, pero acá sentí que el edificio se movía. O sea, y entonces yo tuiteé como a las 10, 11 de la mañana de acá, sin tener información, digo, están bombardeando fuerte la ciudad. Miro por la ventana y había gente que empezaba a correr, cada uno hacía lo que podía. El bombardeo era, yo lo sentía como a 4 o 5 cuadras. Bueno, cuando para un poco y uno toma valor, agarras la camarita y salís caminando para donde sentís que estuvieron las bombas. Y cuando llego al lugar, esta misma mañana, era la casa del gobierno del presidente Pushilin, donde él trabaja y que era horario laboral. Entonces, hubo también bombardeo a una estación de policía, a un hotel donde hay generalmente muchos periodistas internacionales, yo no estoy en ese. Y yo no pude evitar hacer la conexión de que la única persona que denunció a Ucrania por el atentado contra la hija de Dugin fue Pushilin y 24 horas más tarde le pegan un misilazo a la oficina de Pushilin. O sea, evidentemente esta nueva etapa de la confrontación entre la Federación Rusa, Ucrania y la OTAN está entrando en una fase diferente. Esto no es una guerra convencional, esto ya casi no es una operación militar. Estaríamos, por los acontecimientos que estamos viendo, frente a una serie de atentados terroristas que intentan amedrentar a la población porque en el terreno militar Rusia ha ganado. Y en Lugansk es evidente porque ya no quedan más tropas
Claro,
ucranianas.
claro.
Pero en Donetsk, donde todavía hay presencia ucraniana, están sucediendo una serie de hechos que yo me imagino que a los altos mandos militares los dejan desconcertados porque ellos están preparados para una guerra tal vez convencional, donde dos ejércitos se pueden enfrentar en un determinado territorio, pero acá, Lalo, lo que estamos viendo es otra cosa. Y entonces, en el momento que llegamos ahí, los rumores eran, decían, no, el presidente está bien, aunque mirabas para arriba, y su oficina del último piso estaba reventada con dos
Claro.
misilazos, y la puerta de abajo también. Y en el momento que estábamos ahí, había un medio ruso, un chico de Portugal, que lo conozco, un periodista, y yo, éramos tres nada más. Y viene caminando el presidente. Y entonces decimos, bueno, listo, confirmamos de que está vivo. Y habló, declaraciones muy escuetas, más que nada para demostrar y dar tranquilidad de que estaba con vida. Pero la teoría mía es de lo que hoy se vivió aquí fue un intento de magnicidio. Hoy intentaron matar al presidente. Si tiene vinculación o no con las acusaciones que le hizo Ucrania sobre el otro atentado hacia la hija de Alexander Dugin, el gran filósofo ruso, no podemos saberlo. Pero evidentemente sería como muy inocente desde mi perspectiva pensar que no hay vinculación entre las declaraciones que hizo la dirección específica de los misiles, que dicho sea de paso, son misiles estadounidenses que utilizan para la OTAN, que son los misiles HIMARS, que tienen una potencia importante, y aparte proyectiles de 155 milímetros, que es impactante el daño que hacen y cómo perforan las paredes. Están preparados para eso y Estados Unidos cada vez le está dando armamento más pesado a Ucrania. Entonces Ucrania dejó de atacar al ejército ruso y ahora directamente ataca a los civiles o realiza atentados terroristas, como el que están también evidentemente intentando hacer contra la planta nuclear de Zaporizhzhia, que
Claro.
es una planta nuclear de la cual Rusia tomó control. Y sin embargo, Ucrania la está bombardeando como para, no sé, engendrar terror en que si eso llega a explotar, bueno, ya, o sea, olvídate de esta zona. La radioactividad podría llegar a toda Europa y más. Entonces, bueno, un día especial, un día como para replantearnos un poco cuáles son las situaciones que se están viviendo acá. Y bueno, con la intención de compartirla un poco como para seguir sumando elementos a esta situación que se vive, que está cada vez más complicada.
Claro, ahí, bueno, de sumo cuidado, ¿no? ¿Pudiste estar con los combatientes ahí en el frente o en retaguardia todavía?
No, sí, no, es ahí donde estuvimos, ahí también subimos algunos videitos, vamos a subir algunos más. Es el frente de vanguardia, es la primera línea de un batallón de Abjasia. Abjasia es un país que tiene una situación similar a la que tiene Donetsk con Ucrania, que se separaron. Abjasia la tiene con Georgia. Entonces, los batallones de Abjasia vienen a defender a Donetsk. Así de complicado está el mundo en este momento. Y entonces, bueno, son guerreros con mucha experiencia, están en un lugar donde las tropas ucranianas tienen una presencia muy fuerte. Y bueno, nos permitieron pasar a conocer sus posiciones, que están muy bien pertrechadas, hay que decirlo, pero en posiciones de infantería en tierra, ¿no? Ellos viven en trincheras que parecen pequeñas madrigueras, ¿no? Que yo que soy grandote, cuando intentaba entrar por ahí me chocaba con las paredes, ¿no? Porque aparte de que está muy oscuro, las cavan bajo la tierra. Bueno, dentro de eso también tiene una cantidad de armamento impresionante para la defensa de lo que es su línea. Así que, bueno, una experiencia fuerte. En ese mismo momento hubo muchos combates, tiroteos. En un ratito más, ahora a las 6 de la tarde, vamos a hacer una conexión en video con Dani De Vita, que es un rapero amigo argentino, donde vamos a compartir un poco de imagen por ahí, por si alguien se quiere sumar en el canal de YouTube de Daniel De Vita, ahora a las 6 de la tarde nomás. Y bueno, y ahí vamos a compartir un poquito de imagen de lo que significa también esa experiencia. Así que bueno, la situación es compleja. Pareciera que lo que pasó en Lugansk de tomar el control de todo el país, aquí en Donetsk no se está dando, por lo menos de la manera que esperaban, y una cantidad de factores importantes, entre ellos tal vez los más notables, es la adquisición de Ucrania prácticamente ya como un país de la OTAN, aunque no haya firmado, ¿no? Lo que hace falta para ser legalmente un país que es miembro de esa coalición militar, pero sin embargo recibe todo el armamento de los países de la OTAN. Ucrania está recibiendo armamento británico, francés, polaco, estadounidense, obviamente, alemán, mucho armamento alemán también. Entonces, habría que pensar en condición de qué, ¿no? Esos países le están dando armamento a Ucrania si es que ellos apoyan una salida pacífica a todo esto. Así que bueno, tratando de dimensionar, de comprender todo esto y de compartirlo también.
Claro. La verdad que ahí se centra la discusión de la centralidad del mundo, entendía Sebastián.
Sí, yo también lo veo así. O sea, hay otras guerras y conflictos bélicos que son muy importantes, pero son regionales, como Siria, como Yemen, como Afganistán. Pero lo que pasa aquí es justamente la división del mundo, ¿no? Y bueno, pareciera que de este lado del mundo, en Eurasia, vamos a decir, Rusia y China ya no están dispuestos a dejarse llevar por delante por Estados Unidos. Estados Unidos no termina de asumirlo. Y bueno, Estados Unidos prefiere que no exista un planeta sin que ellos sean la potencia que domina todo. Entonces le han planteado una batalla a la Federación Rusa en un campo de guerra que se llama Ucrania, ¿sí? Porque en el fondo
Claro.
no estamos discutiendo Ucrania, estamos discutiendo la política exterior de Estados Unidos utilizando a Ucrania y a la Unión Europea para sus intereses geopolíticos. Y en eso, bueno, es el mundo entre las patas, ¿no?, de esas grandes potencias.
Claro. Bueno, Sebastián, te liberamos. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Seguramente vamos a estar compartiendo la actividad que van a desarrollar con Dani De Vita, por el canal de YouTube. Bueno, eso, agradecerte infinitamente por este contacto y mantenernos con la actualidad de lo que ocurre allí en la región del Donbass.
No, bueno, gracias a ustedes. Un saludo, como siempre, a todos los amigos y compañeros ahí en Neuquén, en Zapala, sobre todo, que sé que desde el campo les gusta escucharnos. Hoy tal vez podemos haber agarrado a alguno desprevenido porque nos tocó
Sí.
cambiar el día para tratar de compartir esto, ¿no?, que pasó hoy, que es tan contundente y que yo sé que ni en Argentina ni en América Latina se está hablando, pero puede desencadenar otros temas que realmente pueden repercutir y mucho también en nuestra región. Así que a los compañeros ahí en la cabina les acabo de pasar un tema vinculado al Donbass, a la música que se está haciendo sobre esta etapa en la cual la gente de esta región, bueno, quiere vivir en paz y quiere también ser independientes del gobierno de Kiev.
Muchísimas gracias, Sebastián. Abrazo grande.
Un abrazo grande.
Мама, ну как дела в краю степей терриконов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс. Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс. Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс. Ты станешь новым Брестом. Мама, как поживают работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс. Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс. Россия, мать, с тобой. Жизнь продолжалась от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м Запада пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс. Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс. Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс.